Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad del día de este viernes 8 de diciembre. En estas puertas de un fin de semana o la recta final del macropuente, para quien haya tenido la fortuna de disfrutarlo, que esté disfrutando, en el que al frío se van a unir la lluvia, el viento y la nieve. Lo acaba de contar nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Por fin va a llover en toda España. Bueno, sé que a más de uno no le va a hacer mucha gracia, por eso de que las gotas fastidian un poco ciertos planes, pero que llueva y que llueva bien en toda España, que es algo que se necesita, porque la sequía severa que está azotando el territorio nacional es preocupante. Los embalses están al 36% y los que estamos en las grandes ciudades como Madrid, oye, pues vamos a poder respirar un poquito mejor, porque la boina que tenemos encima empieza a hacerse ya un poquito pesada. Estamos a las puertas de un fin de semana que más de uno va a dedicar a descansar. Estoy pensando en la primera ministra británica, Theresa May. Ha tenido una madrugada de infarto, respira ya más tranquila, salva por el momento el liderazgo, aunque aún le queda batalla, le queda pesadilla todavía a Theresa May. De hecho, el acuerdo alcanzado in extremis con las autoridades europeas sobre el Brexit ha supuesto renunciar a las líneas rojas que ponía Londres. La cara de cansancio de May en su foto con el presidente de la Comisión Europea, Juncker, era evidente.
Con todas las bases del mandato que me dio el Consejo Europeo, la Comisión ha decidido formalmente recomendar al Consejo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio.
Así anunciaba el presidente de la Comisión Europea, Juncker, que había un principio de acuerdo con el Reino Unido que se compromete a pagar entre 40 y 45 mil millones de euros de factura por su salida de la Unión Europea, por lo que debe, por lo que ha ido recibiendo, por los compromisos que tiene adquiridos. En principio dijo el Reino Unido que no iba a pagar ni un euro. Bueno, pues se compromete a pagar entre 40 y 45 mil millones de euros, a respetar los derechos de los ciudadanos comunitarios en suelo británico y la frontera de Irlanda del Norte, que era uno de los temas que había encallado la negociación desde el pasado lunes, pues finalmente va a seguir como está. No va a haber una frontera dura, se va a mantener una frontera invisible, que es lo que pedía Irlanda. Se calcula que más de 200.000 españoles viven en el Reino Unido. Este es el mensaje de la primera ministra May.
El acuerdo da garantías a más de 3 millones de europeos que viven en el Reino Unido y al millón de británicos que viven en la Unión Europea. Tendrán los mismos derechos que los británicos una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Los que estén allí podrán seguir viviendo como hasta ahora.
Ese es el compromiso del Reino Unido, respetar los derechos de los ciudadanos comunitarios que estén viviendo en territorio británico y entre ellos los españoles, los más de 200.000 españoles que se calcula que están en el Reino Unido. Este principio de acuerdo se va a ratificar la próxima semana, toca cumbre europea. Allí va a estar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
España siempre ha apostado porque haya un acuerdo, porque ese acuerdo sea rápido y sobre todo porque se defiendan los derechos de las personas. Entonces, bueno, el principio de acuerdo que se ha conseguido ayer es una buena noticia, fundamentalmente porque evita el riesgo de una ruptura traumática que podría tener consecuencias muy negativas.
Y a partir de aquí, pues se va a entrar en la segunda fase de un proceso que debe culminar en el 2019. El Brexit es sin duda un claro ejemplo de un error de cálculo que acabó con la presidencia de Cameron. el primer ministro, y con el liderazgo de la sucesora de Theresa May, que perdió la mayoría absoluta tras adelantar las elecciones, lo que le hizo rehén de los unionistas. Historia parecida, salvando las distancias, ya de vuelta a España, la del nacionalismo catalán, que acabó en manos de los antisistema, los anticapitalistas de la CUP, a raíz de las aventuras del expresidente de la Generalitat inhabilitado, Artur Mas, allá por 2012. Ese fue el origen de todo, de la huida hacia adelante que ha acabado con el expresidente Puigdemont y cuatro ex consejeros fugados en Bruselas, un ex vicepresidente Junqueras y un ex conseller Forn en la cárcel, y el resto de ex miembros de la Generalitat y parte de los miembros de la mesa del Parlament, que está suspendido, en libertad bajo fianza. Están investigados todos ellos por el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Y en una campaña a unas elecciones catalanas, las del 21 de diciembre, convocadas por el presidente del Gobierno de la Nación, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tras la intervención de la comunidad autónoma. Vamos, una situación sin precedentes. La intervención de la comunidad autónoma de Cataluña, que debió hacerse después del esperpento de declaración de independencia que se llevó a cabo en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre. Pero el presidente destituido y fugado, el cabeza de lista de Juntos por Cataluña, Puigdemont, sigue con la matraca de su relato.
¿Qué mensaje estarían dando al mundo si, como consecuencia de este mandato ciudadano y, por tanto, democrático, yo soy investido presidente y, como consecuencia de eso, tengo que ir inmediatamente a la cárcel? Esto es, como mínimo, raro, pero sobre todo es contradictorio.
Lo raro es que Puigdemont no haya entendido todavía su situación procesal en España, que es muy sencillo. Llegado el caso, Puigdemont no sería detenido por ser investido presidente de la Generalitat. Sería detenido porque pesa sobre él una orden de arresto en territorio español ratificada por el juez del Supremo Llarena y porque tiene que responder ante la justicia al igual que el resto de sus compañeros de aventuras. Porque la ley es igual para todos, o por lo menos debería serlo. Se lo dejaron ayer además bien claro, desde las instituciones europeas, donde sigue llamando a la puerta, reclamando un apoyo de la Unión Europea y al mismo tiempo critica a la Unión Europea, cosa que tampoco se entiende muy bien, pero él insiste. Y ayer se lo dejaron claro otra vez desde las instituciones europeas. Las leyes se pueden cambiar, pero no se pueden violar. Lo raro es que Puigdemont todavía no lo haya entendido y siga con la matraca. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso, hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Dos muertos y un centenar de heridos en las protestas de Cisjordania y Gaza.
En un día de ira y enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes tras el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para revisar el estatus de la Ciudad Santa.
Mueren 14 cascos azules en el norte del Congo.
En un ataque deliberado que ha dejado más de 50 heridos, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido que este asalto no quedará impune.
Merkel y Schulz hablarán el miércoles de una posible coalición de gobierno.
Primer encuentro después de que los socialdemócratas votasen a favor de abrir conversaciones con el partido de la canciller alemana. Última oportunidad para evitar la repetición de elecciones.
Putin inaugura la planta del Ártico que traerá gas licuado a España.
Nuestro país recibirá 3.200 millones de metros cúbicos de gas a partir del año 2018, cantidad que supone el 10% del consumo total de los españoles.
El Museo de Lleida no da por perdidos los bienes de Sigena.
Siguen preparando acciones judiciales para impedir la ejecución del traslado programado para el próximo lunes. Los antisistema de la CUP han llamado a defender las obras como en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Detenidos dos pedófilos con miles de fotografías de abusos sexuales a menores.
Están acusados de compartir más de 5.000 imágenes. Eran niñas de entre 6 y 10 años. Los arrestos se han practicado en Barcelona y Almería.
Madrid levanta las restricciones al tráfico por contaminación.
La previsión meteorológica para los próximos días hace posible la desactivación del protocolo. Mañana, por lo tanto, se podrá aparcar en la zona centro de la capital.
El Papa Francisco rinde homenaje a la Inmaculada Concepción.
El pontífice ha participado en la tradicional ofrenda a la Virgen en la sede de la Embajada Española. Le ha pedido por los que más sufren, como los ancianos, pobres e inmigrantes.
Se cumplen 37 años del asesinato de John Lennon.
El líder y fundador de los Beatles fue asesinado por un joven hawaiano que horas antes había conseguido que el artista le firmara el disco Double Fantasy. Su asesino, David Chapman, sigue encarcelado desde entonces.
Y en deportes se vuelve la Liga.
Hoy a partir de las 9 arranca la jornada número 15 con el Alavés Las Palmas, mañana a las 4 y cuarto Real Madrid-Sevilla y ya el domingo Betis Atlético de Madrid y Villarreal-Barcelona.
La previsión del tiempo la trae a esta hora Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Este fin de semana toca sacar el paraguas en prácticamente todo el país. El sábado las lluvias caerán con intensidad en el norte peninsular, sobre todo en el área de Galicia y del País Vasco. El domingo las nubes cubrirán prácticamente todo el mapa. Irán acompañadas de lluvias fuertes en el noroeste peninsular. Ojo también por los vientos fuertes en el norte, en Valencia y en Baleares.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, la linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de este viernes, sin lugar a dudas, Bruselas y el Reino Unido han llegado a un acuerdo de mínimos para pasar a la segunda ronda de las conversaciones sobre el Brexit. Se trata de un pacto que contempla la factura que debe pagar Londres, los derechos de los europeos que viven en el Reino Unido y la frontera con Irlanda, uno de los principales escollos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Estamos ante un acuerdo frágil, quedan muchas cuestiones por cerrar, pero es un acuerdo al fin y al cabo. El Reino Unido y la Unión Europea dan el primer paso para materializar el Brexit. En el pacto que han cerrado esta mañana, los británicos reconocen que pagarán unos 50.000 millones de euros por los compromisos financieros adquiridos. Además, no habrá frontera dura, como se ha dicho, entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que recuerden, pertenece al Reino Unido y también abandona la Unión Europea. También hay acuerdo en los derechos de los ciudadanos. Se garantizan los derechos de los ciudadanos, de los 3 millones de europeos y del millón de británicos, ha dicho Theresa May. Podrán llevar una vida normal en el Reino Unido. Un paso adelante que permite llevar estas negociaciones a otra dimensión. Con las bases del mandato que me dieron, puedo recomendar que hemos avanzado lo suficiente, ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para pasar a la siguiente fase. Estamos ante un acuerdo histórico. Ningún país hasta ahora había decidido abandonar la Unión Europea.
La situación de la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte ha sido uno de los temas que más quebraderos de cabeza ha dado a los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido. Al final, Theresa May ha anunciado que no habrá frontera dura, lo estábamos escuchando hace unos segundos. Sobre el terreno, la noticia ha sido acogida con satisfacción y algo de escepticismo. Corresponsal, Iván Alonso.
Por aquí se esperaban buenas noticias como las que han tenido hoy procedentes de Bruselas. Por eso tanto irlandeses como norirlandeses celebraban el principio de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea. Claro que estoy feliz. Nadie quiere una frontera dura, ni el norte de la isla ni el sur, asegura Liam, de 50 años, residente en Derry, en la ciudad fronteriza de Irlanda del Norte. De igual modo, al otro lado del paso fronterizo, en Irlanda, felicidad, pero aún escepticismo.
Theresa
May se está dando cuenta ahora lo complicado de la situación y lo bueno que era vivir en paz en esta zona antes del Brexit, cuenta Dennis de Maff, una localidad situada al norte de la frontera. Es escéptico con el acuerdo de hoy, pero admite estar contento si todo sale como se ha explicado desde Bruselas.
Lo siguiente es confidencial.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Linterna confidencial, momento confidencial en esta linterna con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes.
Hola, Marta. Buenas tardes. Pues mira, te puedes imaginar que meterte en un Corte Inglés con niños unos días antes de Navidad no es el sitio.
No es muy confidencial, más. No es muy confidencial,
la verdad.
Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues yo, en cambio, estoy en una casa de campo maravillosa en Galicia.
No me digas.
Disfrutando de la vida muchísimo. Y poco confidencialero hoy, aunque luego tengo una confesión que hacerte. Cuando me deje, Federico, tengo una confesión.
No, empieza a ser.
Una autocrítica que hacer.
¿Una autocrítica?
Sí.
Fernando Jauregui.
¿Por qué?
¿Haciendo autocrítica?
¿Y eso?
¿Pero la quieres hacer al principio o al final?
Te lo cuento ahora si quieres.
Mira, venga, adelante.
Habíamos hablado, Federico y yo, de la posibilidad de hablar hoy de las cosas que van a ocurrir la semana que viene.
Uh-huh.
Yo estaba un poco investigando a ver qué diablos puede ocurrir que no esté previsto o que no sea previsible. Y me he topado con la fecha del 13, del día 13, que es cuando se celebra la reunión esta para ver quiénes serán los integrantes de la comisión territorial, uh-huh, de evaluación y estudio.
La antesala de la reforma de la Constitución.
De la financiación territorial, uh-huh, etcétera. Y ayer yo te dije, tú nos preguntaste a Federico y a mí, qué nos parecía esta propuesta del PSOE de ampliar la comisión con nombres sorprendentes, ¿no? Y yo te dije que me parecía muy bien, porque era muy bueno meter a la sociedad civil en las tareas parlamentarias, o por lo menos en el debate, no en las tareas, pero sí en el debate de cuestiones parlamentarias. Luego lo he meditado un poco más y lo he consultado con gente sensatas, y chica, la verdad, pues me parece un poco preocupante algunas cosas, ¿no? Me parece un poco frívolo, debo decirlo. Uh-huh. Independientemente del respeto que yo pueda sentir por la mayor parte de la gente convocada, me parece que la lista es una lista un poco precipitada, en la que falta método, falta... una vez que toda esta gente declare lo que ellos quieren, que seguramente sean cosas muy interesantes, ¿cómo se sistematiza eso? ¿Cómo se sintetiza? Y bueno, pues entonces, básicamente quería decirlo porque estaba un poco preocupado, porque me parece que fui demasiado optimista, ¿no? Y demasiado buenista, si se puede decir, uh-huh, así. Uh-huh. Entonces, aquí queda
abierto de mente,
autocrítica,
¿no?
La verdad es que lo había reflexionado cuando tú nos lo preguntaste.
Sí.
Debo reconocer.
Sí, porque llamaba la atención, ¿no? Porque había nombres que, bueno, entre ellos está nuestra compañera Victoria Prego, a la que respetamos y admiramos un montón, Jordi Évole, es decir, directores de periódicos y demás, ¿no? Pero destacaba un poco la diferencia con las propuestas de otras formaciones políticas que se ceñían más a un perfil pues más especialista, ¿no? Más de constitucionalistas propiamente dichos, ¿no? Entonces, bueno, o expresidentes del gobierno, entonces destacaba un poco esa diferencia, ¿no?, de propuestas.
Pues ya te digo que, en fin, quizá la idea, sin duda la idea es bien intencionada,
uh-huh,
sin duda Pedro Sánchez ha tenido una buena intención de, hombre, pues eso, ya te digo, meter un poco de aire fresco, una brisa un poco no tan contaminada en la vida política española. Pero claro, yo también me pregunto, para las soluciones de la financiación territorial, que es el gran problema que tenemos en España, sí, desde hace 40 años, no sé yo si Jordi Évole, por ejemplo, o tú o yo, si hubiésemos sido convocados,
sí,
Marta, no sé si tenemos muchas cosas que aportar de verdaderamente válido en eso, ¿no?
Yo en mi autocrítica diría que no, que yo no podría aportar nada a un debate de esa altura, ¿no?
Claro, pero Serrat tampoco, seguramente, ¿sabes?
Sí.
Que es una figura seguro que yo más respeto, para que te des cuenta que no, en fin, de que no estoy haciendo crítica a las personas, ni muchísimo menos.
Ajá.
Me parecen todos muy respetables.
Sí,
pero
sí.
Si me dejáis...
Sí, Federico, adelante.
Yo tampoco me puedo poner al nivel de un constitucionalista, porque obviamente no lo soy, soy un periodista, no he estudiado, pero yo tengo mi opinión sobre el modelo territorial. Y a mí no me parece mal que una comisión de este tipo se sepa qué es lo que opina gente normal, que no son expertos en la materia, sobre este asunto. Y luego, a partir de ahí, evidentemente, esa gente no es la que va a hacer la reforma. Es simplemente escuchar la opinión de digamos... de gente normal, o sea, de gente que no son expertos en la materia, pero que también tienen una opinión sobre qué es lo que está pasando y si realmente están funcionando o no están funcionando las comunidades autónomas. Yo no sé, yo creo que tú, Marta, tendrás una opinión y Fernando tiene la suya, porque me consta que la tiene. Entonces, uh-huh, yo creo que son opiniones respetables y que es bueno que se conozcan esas opiniones.
¿No puede ser eso un poco jaula de grillos?
Claro, puede
final.
Ser.
Bueno, es una manera de tener una, de tener esas opiniones, pero a partir de ahí ya construir o no, no lo sé lo que van a hacer, si llegarán a un acuerdo o no. Pero evidentemente ni Victoria Prego, ni Joan Manuel Serrat, ni Jordi Évole se van a sentar en una mesa a diseñar el modelo territorial, pero van a dar su opinión sobre cómo ha funcionado este.
Claro, pero si queremos ponernos de acuerdo sobre algo que nos urge, porque llevamos 40 años con esta cuestión y llamas a 200 comparecientes para dar opinión,
exactamente lo que tú estás diciendo.
Entonces, pues entonces yo creo que lo que estamos es mareando un poco la perdiz para no abordar el debate en realmente, pues como se merece, ¿no?
Sí, señora, tienes toda la razón del mundo.
Bueno, pues mira, ya nos hemos puesto de acuerdo, Fernando.
Sí, sí, sí.
Nos ha unido, la Comisión Territorial ha acabado con nuestras tiranteces. Qué bien, qué maravilla, ¿eh?
Pero bueno, de todas maneras, la semana que viene van a pasar muchas más cosas. Entre otras, que Federico y yo vamos a presentar nuestro libro en Sevilla, no te digo más. Tiene el Ferrol del Caudillo.
Ah, con la linterna.
Quita lo del caudillo, que me he quedado antiguo.
¿Te has parecido de repente, se me ha parecido belloso de repente al otro lado del teléfono? Sí, sí, en Ferrol, que estará la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Nos iremos todo para allá.
Y antes presentaremos el libro. Y el lunes en Sevilla acabará un mogollón de gente con nosotros, acompañándonos para presentar el libro de Sevilla.
Me encanta. Oye, me encanta este momento de autopromoción.
¿Y
Fernando,
si
dime.
De la cárcel, ¿qué? La semana que viene.
¿La semana que viene? ¿Cárcel qué? ¿A qué te refieres?
Que si saliese de la cárcel.
¿Quién?
Oriol Junqueras.
¿Tú crees?
Sí, lo pregunto.
Bueno.
Esa posibilidad se va a explorar, ¿eh? De momento ya sabes que Forn va a volver a declarar.
Sí.
Y a lo mejor declara cosas que le hacen salir. Y a lo mejor no es el único. Es una posibilidad que está siendo muy aventada.
Bueno, pues lo veremos y lo contaremos la próxima semana. Gracias a los dos. Federico, cuidado que no se te pierda ninguno en el Corte Inglés.
Pues, los tengo más o menos
vigilados. Bueno, tú ve pasando lista, que estas cosas son así, ¿eh? Cuando va uno con mucha marabunta. Fernando, que sigas disfrutando de Galicia.
Ay, sí, sí, ya me queda poco, pero pienso disfrutarlo a tope.
Y la próxima semana más, a Ferrol.
Bueno.
Gracias a los dos. Un beso.
Hasta luego.
Estás haciendo adiós. Bien.
Gracias, Fernando. Un abrazo. Bueno, hablando de Ferrol, ha aparecido rápidamente Andrea Carrasco, que se encarga, bueno, de escucharos a todos ustedes, a todos vosotros, en las redes sociales del programa. Andrea.
Pues hoy comentan esa petición del Parlamento Europeo para que en las listas a la vicepresidencia del Banco Central Europeo figure alguna mujer. En el Facebook de La Linterna, Fabián cree que en los cargos públicos o privados no debe prevalecer el sexo de la persona. María quiere que el cargo lo ocupe alguien que esté bien preparado. Y Ángela reivindica que ya es hora de que las mujeres preparadas ocupen más cargos de poder. Y destacamos que esta petición se hace para hacer el Consejo Ejecutivo de esta institución europea más igualitario, ya que en estos momentos solo hay una mujer que integra ese consejo.
Pues parece una iniciativa fantástica, a ver si sale adelante.
A ver,
¿no?
Si es verdad.
Va avanzando, claro que sí.
Y también recuerdan los linternautas a John Lennon,
no me extraña,
que fue asesinado justo hoy, hace 37 años. Dorotea dice que bailó mucho con su música. Gloria asegura que es inolvidable, aunque para ella eran mejores los cuatro Beatles juntos. Teófilo opina que era el alma del grupo junto a Paul McCartney. Y Sara destaca su manera de ser, que era muy diferente. Y bueno, también parece que a algunos oyentes pues no les gustaba mucho su relación con Yoko Ono. Fabián dice que eso lo situó en el punto de mira de los medios de comunicación. Y Juan piensa que por culpa de ella se separó la banda.
Bueno, vamos a recordar a los oyentes los canales de participación que tenemos a disposición. Oye, si nos quieren decir también sus temas favoritos de los Beatles, pues también, ¿no? Lo estamos
también
preguntando, ¿no? Estamos abiertos a todo.
Y podéis hacerlo en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope. En Twitter, @linternacope. Nuestro correo electrónico, linterna@cope.es. Y el WhatsApp, a donde podéis enviar vuestras notas de voz con las opiniones de las preguntas que solemos colgar en Twitter o en Facebook, en el número 600-544-555. 600-544-555.
Está Camacho ultimando lo suyo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Adelante, Ignacio Camacho.
A falta de la letra pequeña del acta de divorcio, Europa ha ganado la negociación del Brexit. El gobierno de Theresa May, demasiado débil internamente, ha cedido en casi todas las cuestiones cruciales a cambio de recuperar una cierta apariencia de soberanía interna para contentar a los euroescépticos. Pero la eurofobia populista que ganó el referéndum ha sido ahora derrotada por las evidencias y por una UE que al fin ha actuado con unidad y firmeza. Gran Bretaña cede en las condiciones de los residentes europeos, en la primacía matizada de la jurisdicción única, en el asunto clave de las dos Irlandas y su permeabilidad aduanera. Del coste concreto de la factura no se ha hablado, pero no parecía caballeroso tratar de cosas de dinero cuando los partidarios de la segregación han perdido de forma tan patente una confrontación directa.
Lo siguiente, el deporte.